Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenos días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando el programa con mucha energía, con mucho ánimo y también muy contenta de que por fin se nos hizo estar compartiendo micrófonos con Marcela Porta, economista, quien le agradezco que haya hecho el tiempo para estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, María Dolores. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre muy, muy contenta de poder estar acá. Y ahora que los niños están de vacaciones, pues pude venir presencialmente, no desde mi casa. Así que muchas gracias y para mí siempre es un gran honor acompañarlos.
Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Bienvenidos a todos. Una mañana entre nublada y algo, pues pareciera que va a salir el sol. Bueno, el sol ya salió, pero pareciera que se va a ver el sol. Pero igual salga precavido, salga con algo, una chaqueta ligera para poder pues pasar el si se pone el día más frío o si está lloviendo también, así que salga prevenido para poder pues estar bien durante su día. Así que bienvenidos, gracias si nos va escuchando por la 102.1 FM, muchísimas gracias. Si nos escucha y nos ve a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Nos encuentra como Libertópolis. Así que gracias por estar con nosotros, gracias a quienes ya se están conectando y gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Un gran saludo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a comentar los principales titulares. Vamos a hablar a las 6:30 sobre el tema de la situación del aeropuerto, la situación del Aeropuerto Internacional de la Aurora, y vamos a hablar también después acerca de, pues hoy es el 30 de junio, es el día que se celebra el Día del Ejército, y vamos a hablar acerca precisamente del rol del ejército en Guatemala, su historia y su evolución, así como sus retos. Y para eso, pues tenemos invitados que estarán con nosotros en cabina. Así que arranquemos de una vez con los principales titulares para hoy. Vamos a arrancar con nuestro diario. Y nuestro diario, fotografía principal, portada, no hay más que esto, el mundo se ha acabado porque vamos al Mundial. Eso es lo que dice la portada y dice portada de colección. Portada de colección. Vamos al Mundial. Guatemala vence a México y se clasifica a su segunda Copa del Mundo en la historia. Y tengo aquí a alguien que lo vivió de primera mano y estuvo sufriendo y echando porras y siendo aquí alera de su hijo.
Sí, bastante cardíaco. Bastante cardíaco porque, bueno, al principio era alegría, ¿verdad? Que íbamos ganando 1-0. Y luego empatamos y nos fuimos un buen tramo del tiempo hasta que se terminó el partido 1-1. Y bueno, tiempos extras y luego penales. Y bueno, para las personas que no mucho miramos fútbol en la televisión, para mí a los tiempos extras era, bueno, ¿cuándo va a terminar? ¿Vamos a quedar empates? ¿Y qué pasa después, no?
Claro.
Entonces sí, fue muy emocionante y una gran felicitación para la selección sub-20. Pues qué orgullo y qué bueno, ¿no?
Pues sí, una buena noticia dentro de todo lo que pasa. Sí. Ojalá esto los motive a pues hacer un buen papel.
Sí.
Uno lo que a veces buscas que se haga un buen papel y ese buen papel implica hacer un buen juego, entregar todo en la cancha y hacer un buen papel. Así que pues al Mundial de la Sub-20 y el tema aquí es portada de colección. Así que me parece muy interesante para aquellos fanáticos del fútbol, pues es una portada que es portada y contraportada de nuestro diario, en el cual habla acerca de este triunfo. Bueno, sí fue un triunfo en penales al final de la selección mexicana, perdón, de la selección guatemalteca contra la mexicana. Pues excelente esto. Y vamos a ver cuál también, pasemos a los titulares del periódico, Marito. Vamos a los principales titulares del periódico y si nos los puedes dar, Marcela, por favor.
Tenemos dos noticias, pero a mí me gustaría comenzar con el caso, porque vamos a tratar un poco el tema de los aeropuertos más tarde. Uh-huh. Con este tema, el juez Víctor Cruz cierra el caso por tráfico de influencias contra Blanca Stalin Dávila. Hay que recordar que Blanca Stalin estaba siendo procesada por pues, tráfico de influencias, intentar influenciar un poco las decisiones a favor de su hijo. Su hijo estaba implicado en el caso PISA, que fue aquel famoso caso que trató la CICIG de unos medicamentos contra la insuficiencia, para tratar la insuficiencia renal, que no resultó pues para nada bien, hubo varios fallecidos. Ese caso fue sumamente largo, muchos de los implicados pasaron tanto tiempo en prisión que uno de los implicados hasta falleció sin medida sustitutiva. Entonces ella lo que quería era lograr esa medida sustitutiva para su hijo Otto Molina Stalin. Y pues entonces en ese momento pues el juez la desmintió.
Lo que tengo entendido es el Stalin cita al juez y para hablar del caso. Sí. Y entonces y el juez pues pone una demanda diciendo que está siendo interferida su independencia judicial, su independencia como juez, y es ahí donde se inicia toda esta búsqueda. ¿Recuerdas aquella peluca?
Sí.
¿Te acuerdas de la peluca aquella de, bueno, es que
¿qué ha utilizado? Sí, aquí no está citado en el periódico de hoy. Uh-huh. Está citado, entre comillas, más o menos el argumento que ella tenía. Dice, mire, mi hijo no se va a ir, no tiene pasaporte, no perdió su trabajo, solo denle una medida sustitutiva para que pueda salir, ¿verdad? Este tipo de cosas que pasan en Guatemala, pues precisamente porque no tenemos reglas claras y certeza del castigo, porque este caso PISA, la particularidad que tiene es que como agarraron a todos, habían tecnócratas, yo peleé mucho tiempo por el director del Banco de Guatemala, porque me ponía en su lugar como economista. Decía yo, bueno, si a mí me llega el director del ICS con su estudio y me dice, este es el proveedor que nosotros, los expertos, los médicos, autorizamos y creemos que es el mejor, pues él firmó. Entiendo que hay una cierta responsabilidad, pero tanto así como para pasar en prisión tanto tiempo, varios años, sin una medida que le diera, está bien, perdió su cargo, que no lo dejara salir del país mientras que se hacían las investigaciones, pero había mucha gente implicada en el caso que no necesariamente fueron los que tomaron la decisión de escoger a ese proveedor.
Claro, y juntas calificadoras integradas por enfermeras, y que al final, pues, si bien es cierto, tenían cierta responsabilidad, no eran los autores intelectuales, por así decirlo, de la situación. Y en esto tiene mucho sentido, Marcela, porque hay algo que también, como tú dijiste, agarraron a todos. Y sí, parecían redadas las que se hacían. Y si bien es cierto, había que dilucidar quiénes eran responsables y quiénes no, pues el tema del arraigo de medidas sustitutivas, pues es una forma de llevar un proceso. ¿Qué haces con esto? Pues que no haya tanto hacinamiento o no haya hacinamiento en las cárceles que estén sujetos a proceso, limitas ciertas libertades, por ejemplo, puede ser un arraigo domiciliar que implique el departamento o el municipio o incluso solo su hogar y donde la movilización. Sin embargo, como también creo que, y ahí también coincido mucho contigo, que la percepción ciudadana es que aquí una medida sustitutiva no tiene poder de reforzamiento. Estamos tan porosos y es tan difícil reforzar las leyes que en una medida sustitutiva es porque realmente quieres enfrentar un proceso y sabes que tienes esa responsabilidad. Porque si no, te puedes fugar y se pueden fugar, porque se han fugado hasta personas como Portillo. Y personas que son famosas. A lo que voy es...
Que pueden ser identificables. Exacto, fácilmente.
O sea, sí, entonces alguien que... Estaba, bueno, por ejemplo, el director del Banco de Guatemala o el presidente del Banco de Guatemala, ¿quién lo conoce? Muy poca gente. Entonces, se pueden fugar. Entonces, yo creo que por eso también existía como una, primero, no quiero llamarla histeria colectiva, pero sí un sentimiento, sería la palabra, un sentimiento colectivo de atrapen a todos los corruptos porque ya estamos hartos de los corruptos. Y segundo, no los dejen ir porque si los dejan ir, se van.
Claro. Claro, pero sí hay una gran oportunidad en cuanto a la agilidad para tratar los casos, número de jueces, número de salas. Y creo que aún no lo puedo decir, solo me voy a limitar a decir que muy pronto va a salir un libro de la CICIG escrito por un gran historiador argentino, pero que vive en Guatemala, que yo quiero mucho, solo eso diré, porque todavía no tengo autorización de publicarlo, pero... Y estoy muy ansiosa de ver todos estos casos de la CICIG que yo en algún momento empecé a investigar, porque en cuanto a percepción, sí, no queremos que estén libres ahí en lo que en lo que resuelven el caso, tarda varios años, pero tanto para el caso de los Stalin como para el caso PISA, para los el caso, para todos los casos, fue tomarlos en prevención o privarlos de su libertad durante un tiempo, a los dos años darle libertad condicional, a los dos años los juzgaron inocentes, ahora ya se limpió el asunto, se nos olvidó un poco, este caso de Blanca Stalin tenía cuánto tiempo de estar en sobre la mesa, entonces ahora vuelve a salir y las personas que no le siguieron, es bien complicado seguir en la pista todos los casos de la CICIG, porque es como una telenovela con un montón de personajes. Ya se nos había olvidado qué pasó con la señora y entonces ahora no encontramos tan impactante que hayan organizado una reunión fuera de horario y que en esa reunión pues el juez Víctor Cruz cierra el caso así porque sí. Entonces el juez anterior está un poco molesto, pues dice, yo fui el que denuncié. Juan Carlos Ruano dice, no me sorprende ese resultado o reflejo del estado actual de la justicia en Guatemala, ya porque se nos va olvidando el caso y se tardan tanto que igual, o sea, ni queremos que estén libres, pero tampoco queremos este gran proceso para que finalmente pues todos son inocentes.
Claro, y también aquí exigir una actuación certera por parte del Ministerio Público, porque al final también muchas veces, y justo hicimos un programa con respecto al Ministerio Público con el doctor Ludwig Villalta. Y la pregunta en el programa era, ¿el Ministerio Público es ineficiente o está saboteando sus casos? A la conclusión que llegué después de varias preguntas y de hablar sobre el tema del Ministerio Público, pues decía, al menos me aseguraban que había gente muy competente. Entonces, si hay gente competente, te hace pensar que pareciera que están saboteando casos. Y saboteando casos en el sentido de por forma y no de fondo. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces se presenta mal un documento, no se presenta la información completa, hay una deficiencia en la investigación, versus que realmente no hayan elementos para poder condenar a una persona. Entonces, y esto es otro de los temas que siempre hablábamos con el tema de las, siempre he dicho, las luces y las sombras de la CICIG, porque considero que hubo luces y sombras en CICIG, hubo luces y sombras en el actuar de la FESI, y no voy a pensar que todo lo hizo mal la FESI y que todo, o que todo lo hizo bien. Y que creo que entre esas luces y sombras había cierta, y yo sé que muchos lo van a negar, deficiencia en la investigación, que muchas veces se hacían estas órdenes de captura más para el impacto mediático, para el impacto en la población, que tener una investigación ya lo suficientemente documentada como para solo darle los detalles finales para que en esos tres meses que les da el juez para presentar ya la investigación, solo terminaran de armar el caso. Y que eso, al no tener una información o una investigación suficientemente documentada, pues lo que hacía era que no le diera o le da el espacio a la duda. Y sabemos que si hay duda.
Pero creo que una de las intenciones que tuvo la CICIG en ese tiempo era precisamente eso, porque era una telenovela mediática. Nosotros hasta la fecha escribimos las notas de prensa de esa forma, tratando de hacer una división entre la función, por ejemplo, en este caso, de un juez que dicta una sentencia, que me imagino que el señor juez Víctor Cruz se hace responsable de la decisión que él tomó, a pesar de que la noticia está presentada de una manera en que puede polarizar, ¿verdad? Se reunieron fuera de horario, no es la primera vez que Cruz resuelve a favor de implicados, el último proceso fue el caso de Cambray 2, etcétera, como que ya juegan sobre la discrecionalidad que tiene este juez. Entonces, nos dedicamos muy poco tiempo a lo que tú dices, a encontrar pruebas que puedan respaldar la culpabilidad de una persona o no, y a que se respete la ley, y a cuál va a ser el castigo específico por ciertos actos que son bastante recurrentes en todos los casos que trató la CICIG.
Excelente. Entonces, se cierra el caso en el cual se le acusa de incidir, claro, en el juez. Y bueno, y me imagino que el MP va a poder apelar esta decisión.
Sí, pueden ir a la corte, pueden apelarlo a la CSJ, pero veremos cómo
y avanza. Mientras tanto veremos que si se cierra el caso y no hay un amparo, una apelación, pero entonces podría reintegrarse a la corte. Porque al final ella es magistrada y la corte continúa siendo la misma corte, o sea, no ha cambiado la corte. Recordemos que cortesía del manual que se inventó la Corte de Constitucionalidad anterior, puso todo una serie de procesos y pasos para elegir a los magistrados. Bueno, los diputados, que tampoco quieren mucho para no hacer parte de su trabajo, pues ahora lo ponen como que fuera el pie de página de la orden del día y nunca se llega a esa parte, que de por sí el proceso es demasiado, demasiado tortuoso, pero que se podría hacer. Yo no estoy diciendo que los elijan todos en un día, pero sí que vayan en bloques. Vamos a elegir a los, porque no solo es magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino también son magistrados de las salas de apelaciones. Y decir, bueno, vamos a hacer bloques para que por lo menos, como cuando tienes que hacer una tarea que te lleva mucho tiempo, por pedacitos la vas haciendo más uh-huh. fácil. Entonces, a lo que voy es que la señora Stalin sigue siendo, pues, magistrada, que estaba suspendida porque estaba llevando un proceso.
Sí, estaba suspendida y según este veredicto, entonces ella queda... Sí, a menos que haya algún asunto en la ley que prohíba a las personas que hayan estado implicadas en algún... Pero si no se respeta para presidente, es mucho menos.
No, porque estaba suspendida. Sí, lo que recuerdo suspendida. Es que estaba suspendida y creo que vamos a tener que pagarle todos los sueldos caídos. Y porque al final salió exonerada si no hay ningún proceso, sí, de apelación. ¿Alguna noticia adicional que quieras comentar sobre el periódico o nos pasamos a Prensa Libre?
¿Pasamos a Prensa Libre?
Va. Antes de irnos a Prensa Libre, ya tengo aquí a Mario con las tijeras por todos lados, parece cangrejito playero, así que vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis por la mañana. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y a mí es interesante cómo los temas llaman la atención, cómo los temas también generan pasiones y cómo a veces, pues, el hígado predomina. O el corazón predomina, creo que a veces más el hígado, es más fuerte el hígado que el corazón.
El mío, mi hígado sí es más fuerte que mi corazón. Gracias por preguntar.
Yeah. Y esto hace que, pues, seamos también más, que perdamos cierta objetividad a la hora de hacer algunos análisis, pero es importante reconocer que a veces nos domina el hígado y es importante reconocer que a veces nos domina el corazón y que al reconocer esto, pues, tratamos de tener un mayor análisis. Sé que es complicado, sé que a veces es difícil, sé que nos podemos equivocar, pero lo importante es, pues, apegarte a la realidad, basarte a la realidad, regresar, que tus juicios coincidan con la realidad. Y la realidad es que hubo casos sustentados y hubo casos no sustentados, y que desafortunadamente este experimento llamado CICIG no fortaleció el Ministerio Público.
Y tan creo que lo que uh-huh. podemos todos estar de acuerdo, los que están de acuerdo conmigo en los comentarios y los que estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo, es que la CICIG vino principalmente a dividir. Ahí se hicieron dos bandos, los que están a favor, los que están en contra. Entonces se perdió la objetividad en cada caso, porque no se puede decir, bueno, en este caso se hizo así, yo estoy de acuerdo con el veredicto, y en este caso se hizo de esta manera y yo no estoy de acuerdo. Es o amo a la CICIG o la odio, y por lo tanto odian a todos los que están en contra, o sea, los que piensen diferente, ¿verdad?
Sí, eso es difícil.
El resultado para mí no fue positivo, no porque no sé si fue buena idea, mala idea, pero no fue positivo porque los casos que se trataron, no concluyeron ninguno como yo hubiera esperado o como yo me hubiera sentido respaldada de manera en materia de seguridad. Que hubiera dicho, bueno, qué bueno que agarraron a esta persona, la juzgaron, fue a prisión, salió.
Sí, creo que hay mucho, mucho por hacer en el tema de justicia, en el tema de la seguridad y justicia, y que al final lo positivo de todo esto, de toda esta situación que se ha dado, es que tuvimos con números, con caras, lo que todo el mundo hablaba, el tema de la corrupción. Uh-huh. Eso lo considero muy valioso. Desafortunadamente no llegamos a más. Desafortunadamente se ha estado persiguiendo a corruptos y no la corrupción. Y mientras sigamos persiguiendo a corruptos y no la corrupción, pues vamos a estar como el perro cuando se sigue la cola, porque pues es que solo es tiempo, solo es quién está en el poder.
Poder corrompe.
Así es. Entonces, la línea sigue funcionando, tal vez ya no se llame línea, tal vez ya sea de otra forma, pero siguen esas... el andamiaje, por así decirlo, está hecho solo para que lleguen y se apoderen de estos espacios, como sucede muchas veces con temas, solo para dar una idea, no digo que sea igual, pero a veces se mezcla, como el tema del narcotráfico. Solo es que alguien deja el poder, pero hay 10 o 5 buscando ese espacio. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son los titulares de Prensa Libre? Prensa Libre también trae un principal titular: Sub-20 da nueva gloria a Guatemala, Selección Nacional vence a México y clasifica al Mundial de Indonesia 2023. Y la fotografía, más que del equipo, es del portero celebrando, me imagino que fue en la tanda de penales, el último penal.
No, hubo un tiro libre, que cometieron una falta un poco, la sacaron del área y hubo tiro libre y íbamos 1-1. Y entonces ahí fue donde todos dijimos, ahorita nos gana México. La paró muy bien. Y entonces fue por eso que logramos irnos a tiempo extra y luego a penales.
Ok. En recuadro, dos menores de Nahualá. Esta es una noticia muy desafortunada. Sí. Dos menores de Nahualá se contabilizan dentro de los migrantes que fallecieron en esta tragedia del lunes pasado, en el cual pues encontraron un tráiler abandonado con migrantes que murieron asfixiados, y dentro de ellos pues habían 7 guatemaltecos ya identificados y habían 2 menores dentro de esos 7.
Sí, aquí se presenta como 2 adolescentes, pero realmente para mí eran 2 niños, 13 y 14 años. Es lamentable, la verdad.
Lamentable. Se identifican estas víctimas, obviamente pues en la página 3 de Prensa Libre pues trae la nota donde presentan a la madre de este joven, de Wilmer, de 14 años. ¿Qué pasa para que un chico de 14 años decida emigrar y qué situación es la que está viviendo? No te lo imaginas qué situación vive como para que él decida que debe migrar para mejorar.
La migración de Guatemala a los Estados Unidos, siempre hay que recordar que es producto de la incapacidad que tenemos en Guatemala de darle a las personas pues trabajo, oportunidad que pongan comida sobre la mesa, de hacer que la menor cantidad de personas trabaje. Es que las personas creen que el capitalismo es que trabajen todos los que puedan y que producen. No. El capitalista no quiere que un niño trabaje, ni en otro país, ni en su país. El niño debe ser niño, debe estudiar, debe crecer en un ambiente sano, seguro. Pero lamentablemente la situación de muchas familias y con la inflación que estamos viviendo ahora, nosotros donde yo trabajo, por ejemplo, hay muchas personas, personal de mantenimiento que se está yendo ahora a los Estados Unidos porque ya no les alcanza. En cuanto tienen edad para poder trabajar, pues se van, se arriesgan y se van a los Estados Unidos. Y es una, me voy a permitir decir que realmente es una doble estupidez. Por un lado, Guatemala no está buscando medidas que aumenten la productividad, uh-huh, que generen empleo, que le ponemos traba a cualquier empresario. Abrir una empresa es duro. Los sistemas bancarios también están muy restringidos por todo esto del tráfico. O sea, tratan a todas las personas de entradita como que son criminales, ¿verdad? Las leyes están hechas para eso. Sacar un permiso de construcción en Guatemala lleva años. Lleva años. Para sacar un permiso de construcción ya construyeron un edificio en China. Y nosotros seguimos intentando que salga el famoso permiso. Y esas son personas que tienen capacidades de construcción, que pueden trabajar, ganar dinero, poner comida sobre su mesa. Entonces hay muchas trabas en Guatemala. Por otro lado, la estupidez también viene de un gobierno en los Estados Unidos que tiene hoy por hoy una pirámide poblacional completamente invertida, con muchas más personas adultas que jóvenes, que no pueden abastecer, digamos, ciertos sistemas pensionarios, no del gobierno, sino de que se dan en la economía. Ellos tienen una tasa de reemplazo que debería de ser de 3 hijos por familia, y ahora, si bien les va, tienen 1 hijo por familia. Entonces el gobierno también podría estar haciendo un intercambio y haciendo un llamado a estas personas para que puedan integrarse a la masa laboral de los Estados Unidos, porque son útiles, necesarios y escasos, necesitan el trabajo, son buenos trabajadores, y que puedan ser integrados a la economía de los Estados Unidos para poder tener un doble beneficio.
Claro, te imaginas tener más el tema de visas temporales. Yo sé que la solución es que podamos crecer en Guatemala, pero también otra opción es que estas personas puedan migrar de forma legal, que haya opciones para migrar de forma legal, que hayan unas visas temporales, que puedan regresar después de esos periodos, porque, por ejemplo, están los periodos de cosechas, hay ciertas estacionalidades donde hay una mayor demanda de mano de obra, y con opción a que en algún momento puedan aplicar a una residencia. Entonces, existe como un camino para poder llegar a Estados Unidos, no a través de la inmigración ilegal, sino a través de un camino que les puede abrir esa posibilidad. Y esto, pues, mejoraría también las condiciones en las que migran. Desafortunadamente, como tú decías, crear riqueza en Guatemala es carísimo. Crear riqueza en Guatemala es complicado. Y que yo por eso admiro a todos estos emprendedores, empresarios que se atreven y que hacen bien las cosas, porque precisamente el lunes hablábamos acerca del monitor de emprendimiento global, y lo que veíamos es que la gente busca emprender, pero emprende en la informalidad, muchos es de autoempleo, pero no pueden crecer porque convertirse en formal es muy caro, no hay beneficios, que no perciben beneficios. Y que, por otro lado, existen esas trabas que le impiden, por ejemplo, sacar su producto. Y de esto vamos a platicar en un momento. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a hablar con Rafael Sarda, quien es presidente de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, precisamente sobre un tema muy importante que es el aeropuerto. ¿Por qué tan importante? Porque nos da competitividad, porque permite ser un punto también de atracción para la inversión y también un punto de salida para muchas exportaciones. Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de este tema. Y también las tiendas de Intelab son espacios para rodearte de tecnología. Si no los conoces, visítalos. Si ya tenías tiempo de no ir, pues llega, date un colazo a las tiendas de Intelab. Más de 30 tiendas llenas de tecnología en todo el país. Opciones de las mejores marcas y si necesitas asesoría, pues pregunta a los expertos en Intelab. Intelab.com te rodea de tecnología.
Libertópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Está con nosotros nuestro invitado Rafael Sarda, quien es presidente de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas. Muy buenos días, bienvenido Rafael.
Muy buenos días, María Dolores, buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar acá con ustedes el día de hoy.
Muchas gracias por acompañarnos. Y en días anteriores, el fin de semana pasado, tengo entendido que fue el sábado, fue como la gota que derramó el vaso de la situación que se vive en el aeropuerto de Guatemala. Y lo que sucede fue que el sábado pues hubo un apagón, según un comunicado que hicieron las asociaciones de comité de crisis del sector turismo organizado, en el cual hubo un apagón por más de 2 horas en el sábado en el aeropuerto, lo cual pues hizo que todas las operaciones se atrasaran, se perdieran conexiones, los vuelos no salieran a tiempo y todo lo que implica no poder operar durante 2 horas. Sin embargo, el director de Aeronáutica Civil, en una entrevista, y salió publicado en La Hora, pues habló maravillas del aeropuerto. O sea, yo no sabía de qué aeropuerto estaba hablando, no sabía a qué se refería. Hablaba de todos los cambios que se han hecho, hablaba que esas eran quejas del pasado. En este comunicado del Comité de Crisis hablan de problemas en el sistema eléctrico, fallas en los muelles, falta de limpieza en diferentes áreas, ausencia de señalación, goteras, y en fin, una lista. Sin embargo, casi que todo ya estaba resuelto. ¿Cuál es la situación que están viviendo en el aeropuerto y cuál es el impacto que tiene en el país la situación del aeropuerto?
Bueno, pues nuevamente muy buenos días y muchas gracias por permitir a la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas este espacio. Efectivamente, quiero iniciar pues confirmando y comentando de que el pasado sábado 25, pues nuevamente hubo un apagón de larga duración en el Aeropuerto Internacional Aurora, en el edificio terminal, lo que, pues tal como ustedes mencionan, pues causó un efecto negativo sobre nuestras operaciones, afectando a un aproximado de 1.500 clientes, usuarios, y también a un aproximado de 10 vuelos. Esos son los vuelos y usuarios en Ciudad de Guatemala o con destino final a Ciudad de Guatemala. Pero obviamente en nuestra industria, pues los aviones no solo cubren o están dedicados a una ruta específica, sino que tienen otros vuelos y pues se crea un efecto dominó. ¿Qué es lo que sucede actualmente en el aeropuerto de La Aurora? Pues simple y sencillamente ha habido una falta de inversión para la renovación adecuada de muchos de los elementos que constituyen la infraestructura de servicios y facilidades básicas para los usuarios. Estoy hablando de escaleras eléctricas, estoy hablando de los puentes de abordaje, estoy hablando de la energía eléctrica, iluminación interna, mismos puntos pues que fueron citados en el comunicado emitido por el Comité de Crisis de la Cámara de Turismo. En los últimos años hemos observado que sí, algunas administraciones como la presente pues han realizado trabajos de reparación, soy muy muy claro, en reparación sí reconocemos que han hecho cambios en pisos, han instalado algunas alfombras nuevas, han hecho un trabajo que a todas luces se ve muy bonito de impermeabilización de techos, pero creemos que estas solo son reparaciones, son soluciones paliativas, no son de fondo, y pues finalmente hemos llegado a un punto en el cual hemos decidido alzar la voz y manifestar que nuestra inconformidad y que para poder realizar nuestro negocio, pues obviamente aquellos agremiados que están con nosotros, las aerolíneas, pero también para poder presentar la imagen adecuada, la imagen que se merecen los visitantes, los turistas, los hombres de negocios que entran o salen de Guatemala desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, pues debe haber un compromiso, y voy a decirlo de la siguiente forma, un compromiso de Estado para poder llevar a cabo una inversión correcta para realizar esos reemplazos, esos mantenimientos preventivos que vayan a permitirnos tener un aeropuerto de primer mundo, como se ha mencionado en otros foros.
Sí, adelante.
Claro que Marcel. Sí. Mucho gusto, don Rafael. Yo tenía una pregunta con respecto a esto y muchas gracias porque a mí me aclara muchas dudas que me surgieron. Yo vi la entrevista que le hicieron a Francis Argueta, que es el director general de Aeronáutica Civil, y más me generó dudas que aclaraciones, porque pues él sí mencionaba esta falta de mantenimiento, por ejemplo, de la planta eléctrica, y mencionó que desde hace 13 años no se le hacía mantenimiento. Estoy de acuerdo con usted, con que para mí que se le haga mantenimiento a la planta eléctrica y que haya una buena iluminación para aterrizar, por ejemplo, es más importante que la alfombra que decora la sala de espera en el aeropuerto. Pero la pregunta que me surgió a mí, porque luego la empresa eléctrica se lo tomó personal y dijo, no, es que esto no es nuestra culpa. Pues nadie dijo, yo creo que él no dijo en ningún momento. Sí, dijo que fue culpa de él.
Sí, al principio salió zafando.
Creo que sí deben haber procesos establecidos con fechas establecidas para darle mantenimiento a las cosas que son prioritarias. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué fue tan difícil para él identificar cuál fue el problema del apagón? O sea, cuando sucede algo de este tipo, es muy fácil identificar la razón, ¿ya? Y que no haya una respuesta clara de parte de él, o que lo que él diga después lo conteste a alguien más, es no encontrar, digamos, no encontrar ni siquiera el problema. Entonces, si no se encuentra el problema, no se puede encontrar la solución. Ahora, ¿es esto producto siempre de la falta de priorización que tenemos en Guatemala para tratar los problemas que en este caso están generándose en el aeropuerto?
Uy, bueno, mire, pues yo creo que lo que hay que entender primero, y es una realidad lo que le voy a comentar. Hace unos momentos yo hablaba de que este llamado es un llamado al compromiso de Estado, del gobierno de Guatemala, para poder hacer una inversión. Y es importante que los radioescuchas, los oyentes, el guatemalteco entienda lo siguiente, que es muy particular para Guatemala y para la industria de la aviación. En Guatemala, la Dirección General de Aeronáutica Civil cumple dos funciones. Una función es la de el regulador. El regulador, como debe de ser, es la máxima autoridad de aviación civil, y esa función pues le lleva a tener que velar por controlar, revisar, desarrollar todo lo referente a las regulaciones aéreas, y obviamente dar cumplimiento a las regulaciones internacionales basadas en los compromisos y convenios que ha firmado el Estado de Guatemala en materia de aviación civil. Pero el segundo papel que cumple la Dirección General de Aeronáutica Civil es el de administrador. Y en este caso no solo es administrador del Aeropuerto Internacional Aurora, sino que administra todos aquellos aeropuertos y aeródromos que se encuentran actualmente regulados dentro del territorio nacional. Y esto lo hace complejo porque, a diferencia de lo que se observa en otros países, especialmente en la región centroamericana, lo que provoca en algún momento, diría yo, es un choque, ¿no? Y nos encontramos con una figura que actúa como juez y parte. Y obviamente eso creemos nosotros, desde el punto de vista de iniciativa privada, que pues presenta ciertas limitaciones para el desarrollo de una administración apropiada. Habiendo explicado esto y esperando que haya sido suficientemente claro, yo creo que el tema final para poder diagnosticar, que para nosotros en el área de las empresas privadas debería ser muy fácil, yo creo que es un tema de comunicación, ¿no? Y eso es parte de, llamémosle, del reclamo que hacemos nosotros, de ese llamado a la atención, que lo que hace falta es mucha comunicación dentro de las instituciones, en este caso de Aeronáutica Civil. Y pues sí es cierto, el director, el señor Francis Argueta, ha mantenido canales abiertos con nosotros, pero obviamente nosotros somos los clientes, si lo vemos muy claramente, somos los clientes del Aeropuerto Internacional Aurora, y hay otros niveles de jerarquía dentro de la dentro de Aeronáutica Civil que no han mantenido esa comunicación abierta por motivos que desconocemos. Y ya a partir de ese momento, decirle que tenemos acceso a planes o información sobre planes concretos de mantenimiento preventivo, no los tenemos, se han solicitado en varias ocasiones, no es algo que sea pues fácil de aceptar, pero así es como se ha llevado el trabajo en el aeropuerto. Como lo decía hace un momento, sí reconocemos, pues cuando el señor director da las declaraciones de que han habido inversiones en remodelación de baños, es cierto, sí se han hecho, las hemos visto, pero hay otro contraparte a eso, que es los recursos necesarios para que esos baños estén limpios todo el tiempo. Se necesita de recursos humanos, se necesitan de insumos, habla de la instalación de alfombras y claro, se pueden ver las alfombras, y eso es algo que causa una imagen positiva, ¿no? Algunos dirían maquillaje, pero no, para nuestros clientes, los viajeros, pues cuando llegan, eso da una imagen de modernización, de limpieza, pero pues, en contraparte, a veces están sucias, aún hay goteras, se manchan, se ensucian, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay componentes muy profundos que merecen pues un análisis y determinar por qué él en su calidad como director no, tal vez no tiene acceso al 100% de la información, tal vez no está fluyendo la información de forma correcta y por eso no se puede determinar la razón por la cual falló la planta eléctrica o no tuvimos energía eléctrica el pasado sábado.
Aquí veo varios temas, Rafael. Por un lado, el tema de cómo afecta a las aerolíneas, cuál es el impacto que tiene también en el usuario final, que es el pasajero. Esto hace que viajar a Guatemala se convierta aún más caro. Eso hace que hay líneas digan, bueno, me resulta más caro aterrizar en Guatemala y llevar estos pasajeros que todo lo que sucede alrededor de tener estos apagones. Yo sé que usted es de líneas aéreas, no sé si también incluye el tema de carga, porque también se vuelve otro tema para la situación de carga, porque no solo es un aeropuerto que recibe pasajeros, sino también recibe carga. Y por otro lado, usted mencionaba, entonces me gustaría conocer el impacto que llega a tener en pérdidas económicas, porque hablaba de 1.500 pasajeros y 10 vuelos que no cumplieron con sus horarios y que esto atrasó todo su demás recorrido, sus demás vuelos. ¿Cuál es el impacto que tiene en este punto? Luego, la segunda pregunta es, usted mencionó con respecto a el tema de cómo funciona en otros países, porque en Guatemala es juez y parte. ¿Cómo funciona en otros países? Pues, ¿cuál sería una solución de largo plazo que deberíamos estar pensándola y estar analizándola para proponer una solución de largo plazo y ya no solo pues poner alfombras, hacer inauguración de remodelación de baños, pero que no haya insumos? ¿Por dónde le gustaría empezar con estas dos preguntas?
Bueno. Número uno, la pregunta número uno, ¿no? Pregunta número uno, honestamente no tengo acceso y no hemos logrado colectar la información apropiada y correcta para poder decirle un monto económico exacto, atribuible al evento del pasado día sábado. Para nosotros, obviamente, el realizar ese análisis requiere de tiempo, porque como tal le mencionaba, el hecho de que se hayan demorado y afectado 10 vuelos en Guatemala, que fueron un poquito más, fueron casi 15, significa un efecto dominó. No solo se afectaron a esos 1.500 pasajeros que estamos mencionando nosotros, sino que obviamente, le pongo un ejemplo, un avión que viene de una ciudad en los Estados Unidos, digamos Atlanta, que tuvo que esperar allá 2 horas más allá de su hora normal de salida porque no había certeza si el edificio terminal, soy claro, el edificio terminal, no el aeropuerto como tal, pero el edificio terminal no tenía las facilidades apropiadas para poder recibir a la gente, que se pudieran desembarcar con suficiente iluminación, que la energía eléctrica pudiera suplir las necesidades de instituciones como migración y aduanas para poder procesar a esas personas. Ese avión tuvo que ser detenido y ese tiempo que estuvo detenido pues tiene un costo, pero aparte de eso tiene un impacto sobre lo que nosotros le llamamos la línea de vuelo. El avión viene, de aquí regresa, al llegar a la ciudad donde va, ahí bajan pasajeros, suben pasajeros, ese avión continúa y por lo general hacen 4 o 5 vuelos en el transcurso del día. Entonces se va incrementando en forma exponencial la afectación, porque el vuelo, digamos que iba de Atlanta para Guatemala, se atrasa, ese avión tal vez iba de aquí a Chicago, ahí se atrasa y entonces en Chicago hay gente que está esperando para tal vez tomar un vuelo que va de Chicago a Milwaukee y así continúa el transcurso del día y esas 2 horas que tuvo de afectación, pues por más recursos que se inyecten, finalmente no se pueden recuperar al 100%. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver la magnitud del efecto. La segunda pregunta, que es tal vez la más difícil, pero es importante que se analice, que se platique al respecto. Le voy a poner un ejemplo en Centroamérica. En Centroamérica, pues, desde Guatemala hasta Costa Rica hemos hablado que hay 7 aeropuertos de categoría internacional grandes. Me voy a referir Guatemala, San Salvador, Palmerola, ahora que es el nuevo aeropuerto internacional que está en lugar de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Managua en Nicaragua, y San José, Costa Rica y Liberia. A diferencia del aeropuerto de Guatemala, los otros seis que he mencionado, pues sus administraciones son administraciones que surgen a través de concesiones a empresas privadas. Obviamente existe un equivalente a la Dirección General de Aeronáutica Civil, que ve todo el tema regulatorio, leyes, etcétera. Sin embargo, se le ha permitido a estos concesionarios a poder realizar los desarrollos correctos para poder tener aeropuertos con la infraestructura correcta que sean atractivos para las personas que llegan, que visitan esos países, ¿no? Pues actualmente lo que ocurre es que pues si descartáramos por un momento a Costa Rica, porque sabemos que históricamente su enfoque siempre ha sido muy, muy dirigido al desarrollo de su industria turística, que es otra de las llamadas de atención que está haciendo el Comité de Crisis, pues vemos el resto de aeropuertos donde los concesionarios han hecho los esfuerzos de inversión para tener en grande o mediano tamaño aeropuertos con las facilidades correctas, Buenos Aires acondicionados, una bonita infraestructura, que sean agradables para el visitante, con costos que son competitivos, con los puentes de abordaje que están en óptimas condiciones, etcétera, etcétera. Pero también la relación entre estos operadores, estos concesionarios y los arrendatarios, que bajo esa figura seríamos las aerolíneas en su momento, pues permiten que si uno como arrendatario, como usuario, no se siente cómodo o ve que hay un área de oportunidad, se puede establecer, más allá de una comunicación fluida, pues también una exigencia que permita que hayan mejoras. Actualmente el modelo en Centroamérica, que es distinto, pues es el modelo que existe en nuestro país. Y pues nosotros no somos quienes, como industria, para poder exigir este cambio, pero creo que como país es necesario valorarlo si ese sería el camino que debería de seguir pues nuestro país.
Sí, adelante, Sofía.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y me parece lamentable que teniendo tanta riqueza turística no tengamos un mega aeropuerto, riqueza turística y una situación geográfica privilegiada. A mí me da la impresión, por lo que usted nos comenta, que es un problema sobre todo de mantenimiento recurrente. Es decir, no es que no arreglen las cosas, por ejemplo, este apagón que se dio, no es que no lo vayan a solventar, sino que no están invirtiendo de manera periódica en hacer que las cosas pasen bien todo el tiempo. Pareciera pues que no hay una inversión de mantenimiento recurrente en los servicios indispensables del aeropuerto. Y le agradezco que nos cuente, porque entiendo que como ustedes son los clientes del aeropuerto, hay muy poco que ustedes pueden hacer en función de exigir exigir cuentas, por ejemplo. Ustedes pueden exigir, mire, yo quiero que mis clientes, que son las personas que viajan, tengan una sala apropiada, limpia para esperar, que los baños estén limpios y que las pistas de aterrizaje estén en buenas condiciones y seguras para despegar y aterrizar. ¿Ustedes pueden pedir de alguna manera o tienen esa libertad de exigir algún control de mantenimiento, o solamente sufren ya las consecuencias de los imprevistos que suceden?
Mire, efectivamente, tal y como lo exponía anteriormente, derivado de la forma como está estructurado la administración aeroportuaria en nuestro país, pues nosotros como arrendatarios sí estamos en la posibilidad de solicitar reparaciones y similares, pero obviamente no tenemos, por el tema de la relación que existe, no es un concesionario como tal al cual uno se le pueda decir, mire, no estamos satisfechos con el trabajo que se está realizando, con la inversión que se realiza, lo voy a poner de una forma muy sencilla, le voy a dejar de pagar la renta este mes porque yo voy a tener que invertir en arreglar X o Y parte del aeropuerto, ¿no? Estamos nosotros ante una situación donde pues contribuimos con nuestras rentas, con los derechos de aterrizaje, nuestras obligaciones económicas como arrendatarios, y al mismo tiempo trasladamos de forma efectiva, colectamos en representación del Estado de Guatemala pues los diversos impuestos. Hablo del IVA, hablo del impuesto de salida internacional, y hablo de la tasa de seguridad, que son aquellos que están afectos dentro del boleto aéreo. Eso nosotros actuamos como un ente colector y los trasladamos en tiempo y forma al gobierno a través del depósito que se hace quincenal y mensualmente a los bancos del sistema que han sido asignados para eso. Entonces, el reto es, podemos exigir, lo hacemos a través de reuniones, lo hacemos a través de cartas, pero luego vemos que como contraparte, y no soy experto en administración pública, pues habrá un tema de asignación presupuestaria, habrá un tema de que ese presupuesto asignado está sujeto a procesos administrativos complejos, repito, no soy experto en administración pública, que tal vez en algún momento son las limitantes o tal vez el monto asignado no es el correcto o tal vez el uso de los recursos disponibles no ha sido correcto, pero una realidad, y es algo que también nosotros como aerolíneas hemos requerido, es que es ser claros que el aeropuerto La Aurora es el aeropuerto principal y es el que más recursos recibe para el país, pero no todos son utilizados en Guatemala, pues estos recursos entran al Estado, se van a un presupuesto y ya luego se le asigna una parte de esos recursos a Aeronáutica Civil, quien es el encargado de ver cómo los invierte, pero no todos son invertidos en el aeropuerto La Aurora, se invierten en todos los aeródromos, tal y como mencionó el señor director en varios foros, diciendo que han habido inversiones para desarrollo en aeropuertos en Puerto Barrios, en Chiquimula, en Esquipulas, que sí, ese es algo que es bueno invertir. Tiene infraestructura, pero creo que hay que centrarnos en que lo más importante en este momento es, para nosotros es La Aurora y Mundo Maya Internacional, son los dos aeropuertos grandes, que están en la metrópolis, en el centro neurálgico de nuestro país y centrados pues en esa área de desarrollo turístico que hemos tenido siempre que se pretende.
Pues muchas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros, gracias por habernos ayudado a ir entendiendo qué está sucediendo. Y me quedo con varios temas que podríamos comentar. ¿Y con qué te gustaría concluir?
Bueno, yo creo que el quiero concluir con lo siguiente. Quiero utilizar este foro abierto para pedirle al guatemalteco que ejerza sus derechos, que esté muy atento a lo que sucede en el país, que sepa que es un país que está luchando y tratando de salir adelante después de los retos de la pandemia, que el turista, aquella persona que confía en Guatemala, que viene aquí a invertir su dinero, es alguien a quien debemos de valorar mucho, que tenemos que hacerlo sentir definitivamente bienvenido y que él se sienta invitado a poder venir y recomendarnos alrededor del mundo. Yo creo que ese es un mensaje muy importante que hay que hacérselo a todos los ciudadanos cuando vemos a un turista, a un visitante, hay que valorarlo como debe ser. Y a nuestras autoridades también el mismo llamado, que entiendan que somos un país privilegiado geográficamente, culturalmente, socialmente, tal y como mencionaban ustedes hace unos momentos, y que el turismo es debe de ser una de las industrias bases de nuestro país, se debe convertir en eso, se debe reconocer como tal, y para ello la inversión en el aeropuerto La Aurora es básica. Ese es el cierre que yo daría en este momento.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Platicamos con nuestro invitado, Rafael Sarda, quien es presidente de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas. Muchísimas gracias, Rafael. Y dentro de lo que nos explicaba Rafael, Marcela, me quedan varias cosas. Una es el tema de ser juez y parte. Eso no funciona en ningún lado. En ningún lado y bajo ninguna circunstancia. ¿Y qué pasa cuando los afectados directos es uno mismo, la parte privada? Pues uno cambia y hace cambios rápidos porque va de por medio su sobrevivencia. Por otro lado, hablaba acerca de somos los clientes, pero si no le gusta, yo recuerdo que en algún momento hice un artículo que decía si no le gusta se aguanta. Y me refería precisamente a esos servicios monopólicos que tienen, que solo el gobierno puede mantener, ya sea a través de regulaciones. Bueno, al final son por regulaciones que el Estado mantiene servicios monopólicos, ya sea que lo tenga un concesionario o alguien en lo privado, a través de monopolios legales, y cuando es así, pues te tienes que aguantar. La otra parte que veo en esto es que el incentivo de quien dirige una organización es la que determina tus acciones. Y el incentivo cuando tú tienes un negocio es atender a tu cliente y atenderlo bien, porque si no lo atiendes, se va a otro lado. Si no lo atiendes, tus accionistas te pueden despedir. Pero ¿cuál es el incentivo de un director de aeronáutica civil? Y no voy a hablar solo del señor Francis Argueta. Cualquier director de aeronáutica civil, su incentivo, a menos que quiera dejar un trabajo, ya no dependemos, vamos a ver, el incentivo es quedar bien con el que lo nombró si quiere permanecer en ese puesto. Si lo que quiere es hacer bien su trabajo, el incentivo es hacerlo bien. Pero dependemos que llegue alguien bueno a aeronáutica para que haga su trabajo. Pero, por lo general, se ha convertido este tema en un espacio más para conseguir dividendos económicos y políticos. Yo no sé si recuerdas algunas de las declaraciones que hacía el señor Monzón, Juan Carlos Monzón, donde casi que hacían una lista o un inventario de las organizaciones que tenía el gobierno para ver de dónde podían sacar contratos, plazas o algo que les diera réditos económicos. Entonces, ¿por qué no Aeronáutica Civil se podría convertir también en esa parte del inventario? Y no digo que el señor Francis Argueta lo esté haciendo, pero ¿por qué no podría pasar? ¿Qué lo impide? Recuerda que podríamos saber que en esta, como en otras organizaciones, pues podría haber plazas fantasmas, plazas de recomendados, que sí llegan a trabajar, pero que es un nutricionista hablando de temas de seguridad aeroportaria, por ejemplo. Que el tema de inversión, porque una cosa es el darle mantenimiento y otra cosa es ir creciendo conforme va creciendo la demanda. Y no sé si recuerdas que en algún momento se trató de hacer de una ampliación, que creo que se llamaba Tikal o algo así, la ampliación, y resultó que era un negocio que estaba tratando de hacer con allegados la ex vicepresidente Roxana Valdetti. Y que salió todo el tema de corrupción. Entonces, el incentivo está puesto para eso. Creo que debemos entrarle de lleno y empezar a discutir el tema de cómo hacer que la iniciativa privada se encargue de esto, asuma los riesgos y hacerlo de forma transparente, de forma que pueda ser fiscalizado. Y ahí que Aeronáutica Civil sea el fiscalizador, un fiscalizador fuerte. Que
un fiscalizador de calidad, diría. Exacto. Yo, más que de los ingresos o se estén gastando.
Un fiscalizador de que se cumplan los reglamentos, porque nos explicaba, tiene dos funciones, regular, o sea, que se establezca la normativa interna y se cumpla la normativa internacional. Y por otro lado, administra. Dejémosle solo la primera parte.
Sí, claro. Yo me pongo en el lugar de Rafael, porque él dice, nosotros somos los clientes, pero con tan poca competencia en materia de aeropuertos,
sin competencia.
Él no puede, por ejemplo, hablar abiertamente quizás de lo que está pasando, de quién es el que él señalaría como culpable. Creo que hay un problema de empresarialidad grande en el aeropuerto y eso es lo que se está desaprovechando. Nada más hay que ver el hub que tiene Avianca aquí nomás en El Salvador. Eso es producto de entregarle parte de ese desarrollo a una empresa que responde y responde justamente no solo como sobrevivencia, sino también por su prestigio. Porque ahorita entendí muchas cosas que antes no entendía. Uno va al aeropuerto y tal vez dice, ah, no, es que este de tal línea aérea, qué bárbaro, ¿verdad? Ni siquiera pueden tener una sala apropiada. Y no es la línea aérea, ¿verdad? Es el sistema que tenemos que no está funcionando, que se presta para que el dinero se pierda, no hayan cuentas claras o no alcanza. ¿Cómo no puede alcanzar? Solo hay un aeropuerto en Guatemala, es el que se usa. Entonces, darle un poquito más de darle esa responsabilidad a las empresas privadas que compitan entre ellas, que hagan que las cosas pasen y efectivamente que haya un control por parte de las autoridades del país para que no hayan accidentes y asegurar la calidad.
Imagínate que fuera fácil invertir, yo sé que no son inversiones pequeñas, pero que se pudiera competir y decir, mire, usted puede venir a este el aeropuerto en Guatemala, pero hay otro aeropuerto que también está funcionando y funciona muy bien cerca del país de Guatemala, no sé, en Petén, no tiene usted por qué llegar a Guatemala, se puede ir a Petén, y entonces que compitan. ¿Te imaginas lo que se generaría esa competencia de, no, mire, venga a Guatemala porque aquí lo voy a atender mejor? en lugar de irse a Petén. El punto es que mientras no haya esa competencia, los incentivos están hechos para pues quedar bien con el que tenga que quedar bien y con quien depende su puesto. Entonces, entrar al tema de la concesión, una concesión transparente, o entrar al tema de la inversión privada, decir, bueno, pero con la excusa de esa soberanía nacional que, y con la excusa de que son temas estratégicos que solo tiene que hacer el gobierno, pues nos hemos tragado el cuento que solo el gobierno puede hacer estas cosas, cuando no es así. Voy a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a nuestro tema, vamos a hablar acerca del rol del ejército en Guatemala, los retos y su evolución. Así que cuando regresemos hablaremos de esto, mientras que Samboro te ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para tu salud. Así que si usted tiene niños y si usted tiene mascotas, pues usted sabe que la durabilidad, la resistencia, el tema de la higiene son muy importantes a la hora de elegir los pisos. Y obviamente, pues que sean unos pisos agradables, bonitos, que luzcan la casa. Y para eso, Samboro le ofrece una gran variedad, no solo de pisos, sino también de azulejos y fachaletas. Así que vaya a cualquier centro o showroom de Samboro y los puede encontrar en las ubicaciones en samboro.com y también puede ahí encontrar información, samboro.com. Así que samborízalo con Samboro.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a nuestro tema central, bueno, el tema que vamos a discutir ahora con nuestros invitados, a quienes agradecemos que ya están aquí en los estudios, el capitán Rodolfo Muñoz Piloña, quien es autor del libro 23M, y también pues es militar ya retirado, y con Lucila Sierra, quien es historiadora militar. Muchísimas gracias, Lucila y Capi, por estar aquí esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bienvenidos.
Buenos días y muchas gracias. Siempre me siento muy honrado de estar con ustedes.
Gracias. Te dejo la primera pregunta, Marcela.
Muchas gracias. Pues bueno, en esta celebración, el día de hoy, a mí siempre me han surgido preguntas porque creo que hay un contraste importante entre lo que vive hoy el guatemalteco en materia de ejército y lo que vivieron pues mis papás, por ejemplo. Yo traje un librito hoy que quería comentar porque la verdad es que es uno de mis favoritos en materia de lo que me enseñó históricamente. Este libro, que se llama Culiche y que fue escrito por Carlos Parellada, habla de un momento en la década de los 80 cuando el entrenamiento militar se convirtió en obligatorio para los jóvenes. Pues primero que nada, el autor a mí me admiró mucho porque así como que mucha obligación no había en ese momento. Sí era bastante serio que los muchachos fueran a averiguar, pero no todos se inscribían. Y él cuenta un poco su experiencia. Él se inscribió al mismo tiempo que era estudiante de medicina, entonces tenía que hacerle pues el tiempo, las ganas, una condición física muy, muy exigente para él. Y pues me gustó mucho el libro, me gustó mucho la experiencia y quería pues indagar un poquito más y tal vez pedirles a ambos un mensaje de lo que nosotros tenemos ahora como responsabilidad para transmitir a nuestros hijos y no distorsionar tanto una realidad que se vive hoy en Guatemala, ¿verdad? Que hay bandos divididos dentro del ejército, hay una historia un poco confundida. ¿Cuál sería, digamos, ese mensaje que queremos nosotros ahora que el servicio militar obligatorio se perdió y que tal vez ellos no pueden vivirlo de primera mano? Si quiere, comenzamos, capitán, con usted y luego pasamos con...
Bueno, muchas gracias, Marcela. Sí, yo quisiera dividir en varias etapas la historia de lo que vamos a platicar hoy. El origen del por qué el 30 de junio. Uh-huh. ¿verdad? En 1850 más o menos, Lucil me puede corregir, el historiador ahí.
Entonces,
yo había traído mi chivo por aquí, era de las dudas, pero ya aquí está ella, mejor que ella me ayude con eso. Más o menos en 1850 había gobernado Rafael Carrera y luego Vicente Serna. Y ustedes saben que en todos los países del mundo siempre ha habido dictadores. Y siempre sale algún Quijote que quiere ir a componer el mundo. Y ahí salieron los hermanos Cruz, Serapio Cruz y ¿cómo se llamaba el otro?
Vicente,
que perdieron la vida tratando de derrocar a Vicente Serna, ¿no? Eso hizo que Miguel García Granados se uniera al movimiento en contra del gobierno que estaba de turno, que era el de Vicente Serna. Y cuando lo derrocan, él y Justo Rufino Barrios, resulta que ellos le dan un concepto distinto a las cosas. A don Justo Rufino le dicen el reformador, ¿verdad? Porque hizo muchas cosas interesantes. Miguel García Granados se queda de presidente y mientras tanto don Justo Rufino se encarga de hacer dos obras sumamente interesantes. Una es la creación de un ejército profesional, porque antes eran solo hordas de gente que se enlistaba y los ponían a trabajar, ¿no? Y crea la Escuela Politécnica. Y esos dos años subsiguientes, del 71 al 73, y por eso es que se le hace tanto énfasis, porque ellos entran a la capital el 30 de junio. Cuando Vicente Serna sale huyendo para Honduras, ellos entran a la capital, y entonces se puso como fecha referente el 30 de junio como Día del Ejército. Pasan muchas aguas bajo los puentes, de una o de otra manera pues el ejército se va profesionalizando, y yo diría que en los años 40 del siglo pasado tienen acceso, muy finuras, tienen acceso a las academias militares ya personas de clase media y clase baja, y eso permitió que en el futuro cercano llegaran a los mandos personas con un criterio más apegado a la realidad, ¿verdad? Si usted se da cuenta, comienza a ver un Jacobo Arbenz, comienza a ver un Carlos Castillo Armas, comienza a ver un Miguel Ígoras Fuentes, un montón de líderes militares, y los políticos muy vivos agarraron a los líderes militares para sus fines personales. Entonces, llegando yo, comienzo a tener uso de razón de todo esto por ahí por los años 60, que mi padre era militar también. Entonces veía yo que mi papá tenía que ir al cuartel y yo me iba con él a fregar a los soldados, a molestar y todo el asunto, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que el servicio militar era obligatorio para el indígena. Ahí comienza a haber ya una discriminación, porque el ladino iba a la reserva militar, ¿verdad? Y en la época del conflicto armado, del enfrentamiento armado interno, que ahora tenemos que corregir el término, ¿verdad? Así es, ¿verdad, Lucil? Sí, enfrentamiento armado interno, inclusive a las reservas militares no se les quería entrenar muy bien porque decían, estamos entrenando guerrilleros. Y yo quiero decirle que yo me he encontrado con gente que fueron reservistas cuando yo estuve en la Guardia de Honor y en el Zavala, y me dicen, no, vos sí nos enseñabas y nos sacabas el jugo como debía ser. Entonces, ahí comenzó a manifestarse, por un lado, que yo no creo que sea justo que a unos sí y a otros no, ¿verdad? Sino que yo creo que la tabla debe ser raza. Si es servicio militar obligatorio, es para todos, hombres y mujeres. Mire Israel. Israel tiene un ejemplo fabuloso de ver que ahí no hay distingos. Ahí soldado es soldado, ¿verdad? Y yo quiero decirle que hay mujeres que mis respetos superan en calidad y en lealtad, especialmente en valores intrínsecos de la institución, a muchos compañeritos. Entonces, más o menos así comenzó el asunto.
En el tema de la historia, me llama la atención que el capitán Muñoz habla con respecto a esa profesionalización del ejército. ¿Qué existía antes de esto y qué sucede cuando hay esta profesionalización y cómo va evolucionando?
Bueno, la realidad es que recientemente hemos ido descubriendo que si bien con consecuencia de la revolución del 71 se va a dar una profesionalización más profunda dentro de las filas, realmente venía lo que era una institucionalización previa. Hace más o menos unas 2 semanas yo encontré en el Archivo General de Centroamérica el estudio que se hizo por una comisión en 1823, recién nos habíamos separado de México, cuando se hace un estudio muy profundo de cómo se debe de organizar el ejército, inicialmente para Centroamérica, porque éramos todavía parte de las provincias, pero lo interesante del asunto es que luego voy encontrando otros documentos donde va apareciendo que Huehuetenango reporta que ya se organizó en base a la organización del 23, que Sololaya se organizó en base a la organización del 23, que Petén ya se organizó en base a la organización del 23. Entonces, realmente, el ejército, yo diría que el año entrante va a cumplir 200 años. Entonces, yo siempre hago la broma entre el personal militar, miren, no hay que ser vieja queriéndose quitar la edad. Entonces, luego hay que entrar en la rebelión de las canas y aceptemos que la institución, como institución, va a ser consecuencia de la revolución del 71, pero la institución ya estaba organizada. Incluso se ordena la conformación de reglamentos que se hicieron vigentes a partir de 1824. Y ahí vamos a ir encontrando, más que todo, reglamentos enfocados a lo que va a ser la organización de la infantería, porque era la mayor fuerza con la que se mueve cualquier ejército. Pero luego va a surgir el reglamento de 1850 y a una ordenanza general que la va a escribir Francisco Cáscara, un militar de origen italiano, ya radicado en Guatemala y totalmente absorbido por la sociedad guatemalteca, y él va a publicar el reglamento para la formación y organización del ejército, tanto que la palabra exacta aparece con X, ejército con X, y ya va a dar una organización muy, muy profesional, muy bien estructurada de infantería, artillería y caballería. Pero lo interesante del punto es que hay una notita así muy chiquitita en el reglamento que dice y cualquier otra arma que a futuro necesite el país para su defensa. Entonces yo diría que es el primer reglamento que realmente perfila no solo lo que tienen, sino lo que van a hacer a futuro. Entonces me parece muy interesante y lógicamente pues la revolución del 71, pese a que la constitución del 24 de la Federación consideraba lo que eran las unidades armadas, ya establece la palabra ejército como tal. Entonces ya se emite en el artículo 244 de la Constitución que el ejército es único, indivisible y que está para la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la paz de la República. Y poco a poco pues también se van a ir desglosando otros artículos relacionados con el ejército en relación a todo lo que es parte de la organización actual. Pero realmente estamos hablando de una entidad que surge desde el mismo nacimiento de la Centroamérica Unida. Y Guatemala va a ser el único país que va a mantener esa organización que con los años y con las nuevas tendencias pues se va a ir modernizando.
Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, el rol del ejército, si bien es cierto, surgen los ejércitos como una forma de defensa y que es su principal función, me gustaría que habláramos acerca de la función del ejército, cómo ha ido evolucionando esa función y el tema de el ejército cuando el riesgo que corre el ejército de politizarse y cuáles son las consecuencias de cuando un ejército se politiza. Entonces hablemos de estos temas cuando regresemos del corte.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Vamos vamos a aprovechar a disfrutar de las champurradas de la San Martín y vamos a ofrecerle también a nuestros invitados, porque si a usted le encantan las champurradas, San Martín tiene diferentes opciones para usted: champurradas gluten free, champurradas integrales con avena, como las que tenemos por acá, y si usted es de los clásicos, está la champurrada tradicional. Las encuentras en San Martín, en tu San Martín más cercano, también las puedes pedir a domicilio, y también hay una amplia variedad de productos en la San Martín que puedes pedir a domicilio en sanmartinbakery.com. Si lo tuyo es WhatsApp, pues lo haces por el 2215-1515, haces tus pedidos a la San Martín o lo puedes disfrutar en cualquier San Martín más cercana a ti. Y regresamos con nuestros invitados y estamos hablando con respecto a el rol del ejército, la historia del ejército, ir entendiendo qué ha sucedido con el ejército durante, pues desde que, pues es una de las instituciones más antiguas, por lo que nos están comentando nuestros invitados, a quienes les agradezco que estén hoy con nosotros, al capitán Rodolfo Muñoz Piloña y también a Lucila Sierra, quien es historiadora militar. Y les preguntaba con respecto, y ahora voy a empezar con Lucila, con respecto al tema de el rol del ejército en cuanto a cómo ha ido evolucionando esa función del ejército y que en un inicio su papel predominante o su función más importante era la de defender el territorio por las múltiples amenazas de invasiones o las múltiples amenazas que había a la estabilidad en el país, a en los recientes momentos que hemos visto desastres naturales y que son los, hay que reconocer que son los más capacitados para atender estos desastres, son los que responden más rápido, están mejor organizados. ¿Cuál ha sido esa evolución en el rol y el riesgo que se corrió o que corre cuando se politiza una institución?
En mi opinión, ninguna institución debe politizarse, ni el ejército, ni la iglesia, ni la justicia, ni la educación, ni nada.
Ni la radio.
Y tampoco los locutores, ni los medios. Creo que es algo que debe mantenerse separado en todo momento, porque lógicamente quien se politiza va a tender a querer, ya sea convencer o ya sea imponer sus ideas, y yo creo que todo el ser humano debe de tener la suficiente información para decidir hacia qué influencia debe manejarse. Entonces, ese tema definitivamente yo no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo en la politización en ninguna otra institución, medio, entidad, persona o lo que sea. Ahora bien, la forma en que el ejército fue cambiando en sus roles, realmente no ha cambiado mayor cosa, la defensa sigue siendo la prioridad, ese es uno de los puntos y el bastión. La diferencia es que en este tiempo moderno, entre comillas, lógicamente van a haber nuevas medidas para hacer una resolución de conflictos. Infortunadamente no es el caso de Ucrania y Rusia, pero lo vamos a dejar fuera del escenario en este momento. Entonces hay una nueva forma de arreglar los conflictos a través de entidades de nivel internacional que lamentablemente se han visto politizadas. Entonces se supone que al darse esa situación, pues se evita que vuelvan a surgir conflictos de armas que puedan costar la vida de las personas y sus propiedades. Dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala hay un artículo, no estoy segura si es el 249 o por ahí, si no lo pueden buscar, más o menos 5 artículos antes o 5 artículos después, donde dice que el ejército dará apoyo en lo que son los desastres naturales o las emergencias del país, porque eso implica también una defensa interna. Lógicamente, la función del ejército como defensa está definida, pero también está definido lo que es la seguridad de los habitantes, y en un desastre natural la prioridad es la seguridad de los habitantes. Llegan primero o llegamos primero, sí, y nos vamos de último también, porque es parte del mismo rol que se desempeña en lo que es el concepto de defensa. Entonces, toda esa situación es lo que ha generado esos cambios. Sin embargo, el ejército también se ha ampliado hacia lo que es la participación en misiones de paz en otros países. De hecho, yo estuve en una misión de paz en del 2005 al 2006 y todo el entrenamiento que se recibe dentro de la institución pues también se utiliza en otros escenarios y en otras situaciones. Pongamos, no necesariamente se debe confundir que el ejército sean solo desfiles, uniformes y armas. Hay una gama enorme, pero una gama enorme y gigantesca dentro de las cuales un soldado puede desempeñarse. Lógicamente, cuando se hacen los pasos de las pistas de infantería y de obstáculos, pues a la hora de un desastre natural a veces nos ha tocado tener que ir saltando piedras o evadiendo troncos, que se puede decir que es una similitud física a lo que es el entrenamiento del soldado. Se enseña lo que son primeros auxilios, hay cursos de enfermeros en filas también, y esto también es muy útil cuando vienen los desastres naturales y se contribuye de alguna manera para dar la primera asistencia a un herido o a una persona que tenga algún problema físico. Entonces, realmente el entrenamiento militar no se debe visualizar única y exclusivamente para el campo militar. De hecho, estábamos hablando de las reservas militares. Precisamente se habló de eso al principio del programa, pero realmente las reservas también cumplían no un entrenamiento tan riguroso ni tan duro como el que se le debe de dar a un soldado, una exigencia, pero se le tiene que enseñar a los soldados en algún punto estoy cansado, estoy con sed, me duele el cuerpo, pero siempre puedo dar un paso más. Entonces es parte de lo necesario para lo que son desastres naturales o emergencias, en todo caso aquí en el país. Pues.
Y ya revisamos, es el artículo 249.
Gracias.
Adel.
Es un cerebrito, ¿eh? Ella dice que no, pero sí.
Marcela.
Sí, entonces yo, por lo que estoy escuchando, a mí yo no había visualizado esta como doble función que podríamos darle al ejército, que es proteger y servir.
Doble, triple, cuádruple.
Sí, la verdad es que a mí por mucho tiempo me ha molestado cuando veo, por ejemplo, recientemente con este incidente que hubo sobre un puente que se cayó en Oriente, uh-huh. Y el primero que llega es el ejército y se pone a cargar niños de un lado, a pasar mujeres de un lado del río para el otro. Pues yo estaba muy molesta porque siento que sentí que no era una función primordial del ejército. Pues primero que el mantenimiento de carreteras es un tema hoy muy, muy enriquecedor en materia de oportunidades. Me parecía que estábamos desperdiciando una de las funciones del ejército. Quiero aclarar entonces que mi percepción está un poco incorrecta, porque sí es parte de las responsabilidades del ejército ir y servir y ayudar en momentos de...
Es que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Es una educación moral básica que recibimos aún desde casa. Si yo veo que alguien se cae en la calle, yo al menos no me río, yo voy y lo ayudo a levantarse. El que se ríe no recibió esa educación básica en su hogar. Entonces, como entidad, como institución, se cayó un puente, no podemos dejar que la gente mire qué hace para sobrevivir. Hay que ver la forma de colaborar, porque la vida sigue y esa gente debe mantener un ritmo y deben de sentirse seguros de que el ejército como institución va a darles la mano
está capacitado
y va a darles la mano en el momento que ellos lo necesiten, dentro del marco legal.
Ahora sí quisiera yo marcar una diferencia, porque el problema es que los políticos que nos han gobernado desde hace 40 años para acá, por la carga ideológica que tienen contra la institución armada, han cometido unos abusos espantosos. Hubo una señora que no era presidente, pero sin embargo el 30 de junio mandó a barrer las calles a los soldados. Eso fue una afrenta. Y fue una falta de carácter del ministro de turno de no plantarse y decirle: mis soldados no van a hacer eso. Hubo otra oportunidad, creo que en el gobierno de Berchet, donde el presidente le ordena al ministro que vayan los caballeros alumnos y los caballeros cadetes a apoyar una acción de una ministra de educación. Y el jefe de Estado Mayor, que era Leiva, con mucha hidalguía, con mucho profesionalismo, le dice: perdone, ni los caballeros cadetes ni los caballeros alumnos están para eso. Ahí tienen todos los alumnos civiles, si los quieren usar políticamente es problema de ellos, pero ni mis cadetes ni mis caballeros alumnos van a ir a ese asunto. Y el ministro de la Defensa fue consecuente con eso también, el general Bermúdez, y ninguno de los dos permitió que se le asignara una función política a los caballeros alumnos y a los caballeros cadetes.
Por ahí va mi comentario de otro lado.
El abuso, es que han abusado.
Y perdón, solo un último comentario. Uh-huh. Esto de barrer las calles el 30 de junio, parafraseando un poco lo que usted nos contaba al principio de la entrevista, es también un acto un poco de ignorancia, siento yo, porque si bien hoy está politizado y se reconoce al ejército como algo si más de derechas, si es muy controversial, lo que se celebra hoy es una victoria liberal, pero una victoria liberal no libertaria, no capitalista, sino las reformas liberales que se daban en ese tiempo, que representaban un progreso democrático para Guatemala. Entonces sí vale mucho el comentario y me aclara mucho esta cuestión para no volver a hacer esos comentarios de yo no quiero que estén usando a mi ejército para cosas que no les corresponden.
Tengo que hacer una pausa y cuando regresemos continuamos hablando acerca del tema del ejército, su evolución y cuáles son sus retos. Tomando en cuenta que el ejército estuvo, hubo una época, y creo que hay que reconocer esa época en la cual había esa, el CAPI, yo sé que CAPI lo dice, ese abuso de los políticos, pero creo que también para bailar tango se necesitan dos, y creo que en algún momento también hubo elementos en el ejército que no fueron consecuentes y tampoco fueron dignos de la función que tenían. E hicieron este tango que le hizo mucho daño a la institución. ¿Por qué como ciudadanos nos interesa un ejército independiente? ¿Nos conviene, nos beneficia un ejército apegado a sus funciones? Entonces, cuando regresemos del corte, hablemos de estos temas.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Rapidísimo, quiero agradecerles a todos sus mensajes, agradecer a todos también por estar en sintonía con nosotros y en especial a nuestros invitados por estar aquí con nosotros para hablar sobre este tema que pues pocas veces se habla y que lo importante aquí es aprender, es conocer y tomar propias decisiones. No es lo que me dijeron, no es lo que me dijeron, investigue, lea, por ejemplo, aquí Marcela trajo algunos libros que ella ha visto y que me parece muy interesante y tal vez le voy a pedir después a nuestros invitados que nos aconsejen qué podemos leer para poder tener esa visión integral y tomar decisiones. Entonces les preguntaba cuando salimos al corte el tema de por qué un ejército, por qué conviene al país tener un ejército que cumpla con sus funciones, que esté apegado a la ley y cómo evitar estas situaciones que se dieron en algún momento de esa convivencia o de esa situación entre militares que no entendían su función y políticos que aprovechaban el poder que tiene el ejército, que es el de las armas, que hay que reconocerlo, para hacer llegar sus agendas o agenciarse del poder para muchas razones.
Bueno, el general Ríos decía que había habido un hombre a quien llamaremos el monje negro y que llegó con la parte empresarial, con un grupo de empresarial, y les digo, ustedes sí que son tontos, tanto dinero que tienen y no tienen poder. Entonces, si nosotros tenemos dinero, vos nos puedes conseguir poder, y él dice que le dijeron que sí. Entonces fue con algunos generales, no vamos a generalizar, sino que con algunos, les dijo, ustedes tan tontos que son, tanto poder que tienen y no tienen dinero. ¿Verdad? Y entonces él se erigió como el que iba dictaminando entre los intereses de unos y de otros para ir creyendo que la CIA presidencial era hereditaria. Y entonces se comenzaron a dar los fraudes electorales, donde los políticos, utilizando el liderazgo militar, porque hay que reconocer que a los militares que escogieron eran bien planchados, era gente muy preparada y que dio muy buenos resultados al país. Y los ponían de candidatos a presidente obviamente se ganaba las elecciones por las buenas o por las malas, pero se ganaba, y los resultados están a la vista. Un general Arana que pacificó el país a sangre y fuego, si usted quiere, pero pacificó el país. Un general Aguirre que le tocó enfrentar el terremoto del 76 y que una administración de la crisis impecable, ¿verdad? Un general Lucas que, con todo lo que puedan decir de él, dejó la mejor infraestructura que había en el país. No ha habido gobernante que haya hecho toda la obra física que hizo el general Lucas en su gobierno. Entonces, bajo el punto de vista militar, ellos fueron a hacer bien su trabajo, pero estaban siendo utilizados por los políticos que a sus espaldas hacían avería y media. Eso estaba dando lugar a un enfrentamiento armado interno que nosotros, los oficiales subalternos, tuvimos que llevar. Tuvimos que ver morir a mucha gente, tuvimos que ver las injusticias y las barbaridades que se hacían. Entonces, ahí es donde comienza a verse la necesidad de un ejército como el de ahora. El ejército de ahora son como las patas de esta mesa, firme, sólida. Y si el gobernante se quiere ir hasta la derecha, pues que le vaya bien, y si se quiere ir hasta la izquierda, que le vaya bien. Pero resulta que el país tiene que permanecer sólido. Esa es la importancia de que el ejército no sude calenturas ajenas. Porque en nuestro caso sudamos calenturas ajenas y pagamos un precio muy alto.
Y por eso es el libro que usted hizo, el de el 23, el 23, mar 82.
Mire, ha habido tanta gente que se ha adjudicado esa operación militar, ¿verdad? Que había que poner un alto y decir, mire, ellos fueron los que lo hicieron.
¿Y cuál era el objetivo?
El objetivo, claro, era limpiar la mesa, y la limpiamos. Pero como afectamos a muchos intereses, pues obviamente nos cobraron la factura. Aparte de que el líder que pusimos era bastante controversial, ¿verdad?
que ese es otro tema también muy interesante. Y estamos por terminar, Marcela, así que si quieres hacer una pregunta para Lucila.
Sí, yo quería saber los retos que tienen hoy como institución. Entiendo que se habla mucho a veces de corrupción adentro del mismo ejército, quizás no la corrupción que conocemos a nivel gobierno, sino de puestos específicos para personas, para nombramientos, y también si es un reto la asignación presupuestaria. Cuando para mí la función principal del gobierno es la defensa de nuestros derechos, y el ejército forma un rol fundamental en la defensa de nuestra integridad personal y como país también, en la defensa de nuestras fronteras, de nuestra vida. Me parece que el presupuesto hoy tienen un poco menos del 3% del presupuesto destinado a defensa. ¿Cómo se vive hoy estos retos dentro de la institución?
Mire, yo creo que como cualquier entidad
o institución, pues la gente se tiene que ir adecuando. Si alguien en lo personal ganaba cierta cantidad y luego gana menos, pues tiene que hacer ajustes en sus gastos, y es lo que se ha tratado de hacer en la medida de lo posible. Al menos, yo me retiré hace 4 años, y al menos hasta que yo me retiré, así era como se manejaba. Y se trataba de hacer una generación de algún fondo propio, a través, por decirle, de pequeñas unidades económicas dentro de los mismos comandos. Pero en realidad yo creo que una de las grandes maravillas que ha tenido la institución como tal es su capacidad de adaptarse a cualquier situación, ¿verdad? Que era precisamente lo que platicábamos con el capitán al inicio. Pues lógicamente uno, por ponerle el ejemplo, uno como mujer siempre busca el champú más grande, y hay momentos en los que hay que comprar burbujitas. Entonces, así, pese a ello, afortunadamente, pues los muchachos han logrado mantener un nivel de profesionalización y niveles educativos que les van permitiendo adaptarse a las situaciones. Yo, muy poco tiempo estuve en unidades orgánicas, luego pasé a unidades administrativas. Entonces, luego yo pasé muchísimo tiempo en el Servicio de Historia Militar y en el Museo del Ejército. y nos ajustaban el cinturón y nos ajustábamos nosotros el cinturón. Entonces, creo que es de las cosas. No es lo ideal, no es lo bueno, no es lo correcto, pero es la forma en que podemos seguir manteniendo las funciones como tales.
Estamos ya por concluir, nos queda muy poquito tiempo. Quiero agradecerles por haber estado con nosotros. También agradecerte a ti, Marcela, por haberme acompañado esta mañana. ¿Y con qué les gustaría concluir? Y si, ¿qué aconsejarían o qué libro nos dirían? Miren, si ustedes quieren leer un poco más, yo sé que uno de los libros debe ser el 23 Mar 82, pero que nos, además nos aconsejarían, y creo que también dejar la invitación a quienes les gustan los museos, pues ir a conocer el Museo del Ejército, y conocerlo y aprender un poco, formarse el criterio, y un criterio informado, con información. Entonces, ¿con qué les gustaría terminar?
Yo diría, la moneda tiene dos caras. No se conformen con una versión de los hechos. Busquen, analicen, concluyan. Yo siempre dije, yo me crié en una dictadura democrática, todos opinábamos, pero al final se hacía lo que decía mi mamá. Entonces, sí, entonces yo pienso que no se enfoquen en un solo punto de vista. Y si quieren realmente conocer algo, vayan, métanse de cabeza y conozcan. Yo estudié en la Universidad de San Carlos. Mis compañeros sabían dónde yo trabajaba. Afortunadamente, mis compañeros siempre fueron muy, muy comprensibles en ese sentido. Sin embargo, a mí me pincharon las cuatro llantas del carro, me rayaron el carro, me rompieron retrovisores. Yo tenía que dejar mi carro parqueado en diferentes lugares cada día porque no podía, si no me arriesgaba que algo me pasaba. Mas, sin embargo, llega un universitario a un cuartel y le aseguro que el carro está impecable cuando salga. Entonces, yo les diría, traten de conocer las dos caras de la moneda. Vean recursos bibliográficos serios, no solo el internet, que es una herramienta muy, muy útil, pero no es toda la verdad, ni toda la mentira. Entonces, hay unas cositas rectangulares, precisamente, se llaman libros, son muy buenos, y las personas que lo firman están avalando lo que ahí escriben, pero comparen eso con otras fuentes y hagan un análisis real de lo que realmente quieren conocer.
El museo, ¿dónde está? Para quienes no lo conocen y que ahora viene, no sé si va a estar abierto en este periodo de este fin de semana largo, pero para poder programar una visita, ¿en dónde está el museo?
Está ubicado en el antiguo Castillo de San José, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en el sector norte, que por cierto me recordaba ahora un comentario del maestro Recinos, con quien tuve oportunidad de platicar varias veces, y me decía, el centro cultural es una franja de historia, me decía. A la parte norte está lo más antiguo y lo original, y poco a poco vamos entrando hacia lo nuevo y finalmente hacia las escuelas, que es el futuro. Entonces, vayan al centro cultural, váyanse al norte del centro cultural y encuentran la parte antigua de ese sector y de esas construcciones.
Y ahí está el museo. Capitán.
Yo me iría un poquito más lejos. Estamos en una época en que el nuevo orden mundial nos está empujando por todos lados. Y si seguimos divididos como guatemaltecos, la porreada que nos van a pegar va a ser de película. Yo creo que debemos de trascender los odios y los resentimientos del pasado, y debemos de dejar de estar envenenando a las nuevas juventudes. Es que es impresionante cómo están distorsionando los valores nuestros latinoamericanos y cómo nos dividen. Fíjese usted que desde que yo me acuerdo, indios y ladinos, ricos y pobres, civiles y militares, católicos y evangélicos, cremas y rojos, y ahora Barça y Real Madrid, hágame favor, peleando por puras estupideces. Yo creo que o nos unimos, o el primer golpe que vamos a recibir va a ser el de la hambruna que viene en camino. Y eso es muy grave. No le estamos dando la seriedad que eso tiene. Y nosotros tenemos la gran oportunidad de que si usted aquí siembra piedras, piedras se dan. Pero todavía estamos pensando en que la izquierda y la derecha y un montón de tonteras que no nos ayudan. Me gusta mucho la forma en que Carlos Sabino escribe la historia de Guatemala de este tiempo. Hemos discutido porque a veces no coincidimos con Carlos en todo. Él hizo el prólogo en mi libro, me sentí muy honrado por eso. Y hay mucho, mire, Platero, el esfuerzo que está haciendo, el capitán Platero está haciendo un trabajo maravilloso de poder poner las cosas en blanco y negro. Como dijo Lucille, no le creamos solo a un lado ni le creamos solo al otro. Yo he tenido la oportunidad de ir a dar conferencias a la Universidad de San Carlos, a la Marroquín, a la del Valle, a la que usted quiera, y en todos lados los jóvenes están ávidos de saber, quieren saber la verdad. Díganle la verdad a los jóvenes. Bueno, eso es todo.
Muchas gracias. Marcela.
Claro, yo les reitero lo que estoy de acuerdo con lo que nos estamos platicando, y precisamente pues los libros de Carlos Sabino eran los que yo iba a recomendar. Carlos Sabino no es historiador, él es sociólogo, pero documenta de una manera excepcional, y la verdad es que su colección es casi que un solo libro, porque va desde 1944 hasta el último publicado que cuenta la historia que vivimos hasta el 2015. Entonces, en temas de cronología, de personajes, de la historia, como se puede verificar qué sucedió y como... Y también a través de entrevistas que le ha hecho a personas que donde definitivamente pues se puede prestar cierta subjetividad, porque finalmente le está entrevistando a alguien que tiene una opinión, uh-huh. Pero que nos da una visión completa de la historia de Guatemala. Y también hay cursos abiertos, cursos libres que imparte el doctor Sabino para las personas que estén interesadas, que son muy, muy enriquecedores para conocer la verdad. Yo reitero mi agradecimiento a la invitación y mi felicitación y mi admiración al Ejército de Guatemala. Felicidades en su día.
Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestros invitados. Gracias, Marcela, también por haber estado hoy con nosotros. Pues aquí queda la información para que aquel que sea más curioso, que busque... resolver contradicciones, que busque aclarar sus premisas, pues aquí le dejamos una parte de la información. Siga haciendo ese esfuerzo individual de aclararse las ideas. Que tengan un excelente día. Una felicitación a todos estos militares dignos de portar ese uniforme y de pertenecer a esa institución, y que espero que sean los más y que se logre pues mantener esa institucionalidad que hemos hablado y que hemos dicho que debería existir también, ir rescatando las demás instituciones que conforman el Ejecutivo y el Legislativo. Que tengan un excelente, y judicial obviamente, que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis por la mañana. Mi nombre es María Dolores Arias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.